Un intento de repaso de 2 años y medio sin discusiones, minuto a minuto.
Y vos te preguntarás qué es lo que quiero decir con esto, un intento de repaso de 2 años y medio, más o menos te das cuenta. Sin discusiones, minuto a minuto, ¿qué te quiero proponer? Cuando hay tantos debates, cuando hay tantas posturas cruzadas, inclusive dentro del propio oficialismo, hay una dinámica que te lleva a decir, bueno, yo estoy de acuerdo en parte con lo que dijo el presidente Alberto Fernández, pero en parte no. Estoy de acuerdo con lo que dijo ayer Máximo Kirchner, algunas cosas sí y otras no. Con lo que dijo Cristina días atrás y lo que posiblemente, no sé con lo que dirá hoy, pero uno podría decir, bueno, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. Y entonces se forma un modo de razonar que es un poco caótico y que responde tal vez a la propia dinámica de cómo se va dando la discusión en los medios. Ya te dije, no es el punto acá, de todas formas lo dijo planteadito, que yo creo que este modo de discusión con una sucesión, esta semana ha habido reuniones, bienvenida, pero este modo de discusión donde lo público son intervenciones unilaterales, ¿no? Es decir, discursos, reportajes o alguna entrada de ese tipo, es un modo de debate imperfecto y que el diálogo incluye necesariamente el intercambio, sea puertas adentro, sea puertas afuera. O sea, una cosa es que vos discutes, digas una cosa y el otro conteste otra, y otra es que vos hagas una afirmación, la afirmación que quede picando y al rato, el día siguiente o qué sé yo, otro te conteste. Entonces, frente a ese método Jack the Ripper, voy a entrar con una cosa, es decir, voy a tratar de desarrollar un razonamiento propio a algo, alguna cuestión. Muy cercana, muy vinculada, en parte a lo que ocurrió o lo que viene ocurriendo esta semana, desde en particular el sábado, el día que habló Cristina Kirchner y renunció Martín Guzmán en un episodio que uno podría llamar un Shakespeare Light. Ponele, ¿no? Un episodio, ¿no? O sea, como el Rey Lear, pero digamos, pues.
Rey Lear,
claro. Liviano, que yo, viste, claro, porque no es. Pero algo así, o sea, alguien irrumpe. Bueno, en fin. En ese episodio extraño. Que el otro día me voy a meter en un problema como hincha de River, pero que yo, el otro día Batalla hizo algo así, renunció cuando jugaba River. No da igual porque River perdió. Entonces los que estaban no festejaron tanto porque digo porque están con sus propios problemas. Pero también hizo algo, digamos, no se produjo el mal. Bueno, no importa. ¿A dónde te vas, Weinfeld? Volví. Vuelvo. Entonces, el ministro Martín Guzmán renunció. Impresión que tengo. Y en realidad, por supuesto, todos esos argumentos también contestan otro. Lo que quiero decir que no voy a decir, bueno, contesta esta cosa. Impresión que tengo, la gestión de Guzmán fue mejor que su renuncia. Blanco-negro, discutamos. Blanco-negro, y lo peor, o sea, la renuncia fue un hecho torpe, grave, que causó un daño importante. La gestión tuvo sus vaivenes, tuvo sus más y sus menos. La gestión incluye la renuncia, y sí, ¿cómo no va a incluir? Es decir, ese final, aparte en política, como en tantas cosas en la vida, el último tramo es muy complicado, o sea, es decir, tal vez la evaluación que con el tiempo y la historia se haga del ministro se quede fijado en ese momento, lo cual no es del todo justo. En muchas trayectorias políticas ocurre esto, Beto. Compañero que fue luchador, que estuvo en tal cosa, que después se hizo menemí, después se hizo esto, después se hizo chorro, qué sé yo, y uno se queda con el tránsito final, y a veces es una parte. En cualquier caso, el ministro hizo daño, fue irresponsable. Yo creo que esas mismas expresiones que utilizo para su cierre, debió conversar con el presidente, debió acordarlo, esa salida debió estar pactada, debió hacerse cuando había una persona en sucesión ya resuelta, debió ahorrarse una cantidad de cuestiones. Eso no lo encuentro equivalencia a lo que hizo el ministro en toda su trayectoria, en la que tuvo ciertos errores, de los cuales algunos voy a hablar acá refiriéndome a la trayectoria del gobierno. Y voy a tomar, tal vez para eso, porque fue interesante y porque está diciendo cosas inteligentes, aunque uno tampoco está de acuerdo ya con toda la que dice, lo que dijo Silvina Batakis, la flamante ministra y sucesora de Guzmán. Batakis dijo, primero, una cosa interesante respecto a los equilibrios fiscales, diferenciándose de Cristina Kirchner, aunque sin, digamos, estereotiparlo, sin hacerlo muy enfático. Dijo, yo estoy a favor de los equilibrios fiscales. Y luego añadió, equilibrios, no superávit. Por eso no tiene que tener superávit, porque si al Estado le sobra guita, no le tiene que sobrar guita. Al Estado, si tiene guita, entre comillas, de más, la tiene que aplicar a gasto. tiene que invertir, no le tiene que sobrar, pero el déficit genera contradicción. Y nunca se debe emitir, nunca debe haber déficit. Y también Batakis dijo bien, hay momentos que como política contracíclica, en momentos en que falta plata, en que falta actividad y demás, hay que emitir o generar déficit para compensar las dificultades. Y esto es lo que hizo el actual gobierno con Guzmán de ministro en tiempo de pandemia. O sea, ¿cuánta guita imprimió? ¿Cuántos papeles de pesos imprimió la Argentina en ese momento? Una barbaridad. Eso acá, como pasó hace 2 años, que no es tanto, ponele, no es tanto, pero como pasó hace 2 años se pierde el recuerdo. ¿Pero cuánto imprimió? Una barbaridad. Imprimió más o menos que Estados Unidos. En proporción menos. Digamos, en números absolutos menos. En proporción más, porque Estados Unidos lo que imprime vale. O sea, Estados Unidos imprime dólares y los dólares valen. En Argentina imprime pesos y los pesos son papel. Y sin embargo, se imprimió una barbaridad, se generó un gran déficit y ese déficit se aplicó, entre otras cosas, a subsidiar empresas, los llamados ATP, anticipos para el trabajo y la producción, y los llamados y todo lo que fue inclusive dinero destinado a sueldos, digamos, ¿no? Es decir, parte de plata que se usó para bancar sueldos para que no hubiera despidos, ¿no es cierto? Para pagar mitad de sueldos que no hubiera despidos. ¿A qué empresas se dieron tema de discusión? A muchísimas, pero de pyme para arriba y no de pyme para abajo. ¿Por qué? En primer lugar, porque de pyme para abajo a veces es difícil tener todos los papeles, o sea, el ordenamiento mínimo que se requiere para que los bancos o el Estado te presten guita. Estoy diciendo que el método fue perfecto, jamás. Estoy diciendo que algo válido hay ahí. Y la otra cosa es que cuando hay un problema grave hay que salvar a los grandes. O sea, no es un gran momento, un momento de recesión, de aislamiento social, de parate absoluto de la economía sin un plazo de cierre, decir que caigan las empresas grandes. O sea, para eso tenés que, eso no es ni socialismo, eso es una crisis capitalista general y entonces le das guita. ¿Cuándo ocurrió esto en la Argentina en otros momentos? Más de una vez, pero hay uno que es súper interesante para la comparación, que es la crisis de 2008-2009, en la cual el Estado Nacional difundió los llamados REPRO, que eran programas parecidos un poco a los que se usaba acá con variantes, pero eran programas de pago de salarios. El Estado compartía el pago de salario con las empresas para que las empresas A suspendieran en parte, pero mantuvieran los trabajadores, o mantuvieran el trabajo bancando el sueldo. ¿Y a quién le dio? A muchas. ¿A grandes? También a grandes. Hay algo que en esta discusión, es decir, yo creo recordar, entre otras, General Motors. Por ejemplo, ¿y qué me parece? Y no quiero acordarme si fue Techint o no. ¿Y qué me parece? Me parece bien. No porque yo hable bien de Techint, que ya viste, si estás acá sabes. No, lo que estoy diciendo es, tal vez hay momentos en que vos no debés determinar que la crisis mundial se te lleve puestas a las empresas grandes, que además se llevan en cadena todo un encadenamiento productivo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que esa política de empapelar con pesos la Argentina en el momento de recesión fue buena, fue contracíclica y fue, digamos, no fue ortodoxa en un sentido clásico, aunque muchos países del mundo lo estaban haciendo, estaba de moda. Digamos, no desentonó la Argentina con la tendencia, pero se puso mucha guita. Tema 2, el acuerdo con los acreedores privados. En general no tuvo críticas dentro del espectro del Frente de Todos. O sea, mayormente tuvo un nivel de aprobación alto, así que para mí fue bueno. El acuerdo con el fondo, discusión tremenda, divide aguas, hay quien piensa era mejor ir al default, al que piensa era mejor ir al acuerdo. Me revisto, lo sabés, entre que piensan que entre dos males o dos pésimos alternativos, el mejor era cerrar con el fondo. Es una lectura, tiene un contrafactual, no se sabe qué hubiera pasado si hubiera habido default. Esto lo creo. Creo que el gobierno ahí sí incurrió en varios errores que señalo a la pasada. Uno, yo no digo que demoró a propósito el acuerdo, porque es difícil de plantear así, estás hablando con un acreedor grandote, que yo, pero no lo aceleró porque hizo una composición de lugar que le convenía hacerlo recién a fin del año pasado. ¿Y por qué pensaba esto? Porque pensaban que iba a haber una mejora de la economía más grande de la que hubo y más pronta de la que hubo, y ahí lo sorprendió Omicron, entre otras cosas. No, o sea, que digamos que la pandemia bajaba, vino Omicron, la pandemia no bajó tanto, y aparte se pensó que iba a haber un crecimiento mayor al que hubo, y después se pensó en otra cosa que no ocurrió largamente, que también fortalecía al gobierno, que era que se iban a ganar las elecciones. Entonces pensó, nosotros vamos a llegar en octubre del año que viene, o en agosto, después las PASO, que se va a conversar con los gringos, con el Fondo Monetario, con Cristalina, que es como una compatriota, es una compatriota, vamos, Cristalina, bueno, que es búlgara, digamos, no yanqui, qué sé yo. Vamos a llegar a hablar con la plana del fondo y vamos a llegar en una posición relativa mejor, tanto adentro como afuera, no fue. Y en ese sentido hubo un error de previsión, que uno puede decir, bueno, y vos hubieras sabido, yo qué sé, no importa, porque yo no soy ministro, no soy presidente, no es lo mío. Y voy a decir algo más, por supuesto, uno no se pone en el lugar de las autoridades, que es dificilísimo, pero lo que uno puede decir es que pensar que las elecciones en medio término se podían perder no era una locura, no es que estaban ganadas, no era una elección que está, entre comillas, comprada, digamos. Entonces, tal vez ahí hubo un error y entonces llegó a una condición débil. Hubo otro error, que es el que menos se habla, porque encima en algún sentido lo tenían los dos sectores más fuertes que discuten dentro de la coalición oficial, que son el sector kirchnerista, digamos, y el sector más cercano al presidente, que es que esperaban aquello de tener alguna mejora, algún guiño del Fondo Monetario, sobre todo con la famosa sobretasa. Aquellos impuestos, intereses sobre los intereses que en algún momento, porque el mundo cambiaba, porque el G20, porque el G7, porque Francisco, porque iban a entender, porque el fondo y qué sé yo, no nos iban a cobrar con, ¿no?, con usura, con lo que los abogados llamamos anatocismo, intereses sobre los intereses, el colmo del capitalismo. Eso, no nos iba a cobrar eso, no los cobraron. Y tal vez esperando ese momento, ojo, que era una guita, pero que tampoco era tantísimo, porque no era ni el 100%, ni el 90%, ni el 80%, de lo que igual teníamos que garpar, tal vez esperando eso se retrasó. Yo creo que ahí hubo un retraso, y luego hay una falla básica en la política económica, me parece que es, entre otras, me parece que es la cuestión inflacionaria, obviamente, respecto a la cual no se ha llegado a tener, salvo el periodo de recesión, que no cuenta, digamos, bueno, si no hay actividad, ¿viste?, la inflación no sube, no se llegó a tener respuesta. Y también Batakis, sin dar la palabra, Batakis no dijo abracadabra, ni existe ese abracadabra para que termine la inflación, pero Batakis dijo algo inteligente que a veces uno también ha conversado, te lo he expresado en este micrófono, tal vez hablando con personas importantes y concernidas, que es cuando funcionarios te dicen la inflación es multicausal. Yo estoy de acuerdo. Si estoy de acuerdo que ese planteo es un poco más complejo y fino que el que a veces plantean algunos kirchneristas, que se quedan con parte del discurso de Cristina Kirchner y lo atribuyen a una sola causa. Yo en general creo que la mayoría de las cosas del planeta son multicausales, es una forma de pensar. Dos, de la inflación estoy súper dispuesto, pero lo segundo que si vos decís que es multicausal, ¿qué decís? ¿Que es inevitable? ¿O que resolverlo es complicado? ¿O que es un pulpo que tiene 10 tentáculos y vos tenés que ir cortándoselo de a uno? Ponele. No sé. Pero en todo caso, si decís que es multicausal, tenés que ir a cuáles son las causas e ir resolviéndolas, no sé, en conjunto de a una. Lo que hubo acá es, ciertamente, y esto es diáfano, es una impotencia alta para resolver la inflación, que yo creo que aparte es algo que corroe la vida social, que perjudica a las personas, que dificulta enormemente la vida cotidiana y que resiente muchísimo las perspectivas futuras del gobierno. Esto yo creo que es el punto de falla más grande, que tiene que ver con un par de cuestiones que quedan abiertas para la discusión y que seguiremos hablando, pero que es, ¿qué pasa con los ingresos fijos en la Argentina? No alcanzan, ¿no? Es decir, no alcanzan, no llegan a fin de mes. Hay reactivación, hay más trabajo, hay crecimiento del Producto Bruto, hay sectores que están reactivados para quedar en posición parecida, no importa, estoy hablando en generalidades, a cómo están 2019, 2020, unos cuantos, pero los ingresos fijos en general no alcanzan. La lectura del gobierno, no solo de Guzmán, sino del gobierno, peca de un optimismo, estoy convencido, desmesurado a ese respecto. Te dicen los ingresos fijos, los trabajadores registrados, le ganan. Yo creo que los ingresos fijos, los trabajadores registrados, que son el 30%, el 35% de la clase trabajadora y no más, no le ganan, salvo unos pocos. Hoy están reunidos todos muchísimos delegados y afiliados del Sindicato de Comercio, el más grande de la Argentina. Ha puesto plata a que el 95% de los empleados del sindicato más grande de la Argentina no le ganan a la inflación. Es un sindicato. Son registrados, es un sindicatazo, el más grande. Hay unos cuantos. ¿Quiénes ganan más? Los bancarios, los camioneros, algunos petroleros, pocos. Entonces, en eso hay un registro flojo. La otra cuestión, sobre la cual Batakis dijo algo y Cerutti algo dijo, es toda esta discusión del salario básico universal, que sigo creyendo, te lo dije antes, hace bastante tiempo que lo vengo planteando, yo creo que es una de las respuestas posibles, es una respuesta costosa, hay que pensarlo, hay que conseguirle guita, y hay que ver, y esto cruza con otras discusiones, porque si para hacer mejorar la situación de millones de personas, estás hablando 7, 8, 9 millones de argentinos, tenés que sacar guita de algún lado, y ahí aparece un link, y te voy terminando acá para no aturdirte, que es interesante, que es, tal vez si vos segmentaras tarifas, tendrías algún mango más para atender la necesidad de todo. Entonces la idea de no segmento tarifas y te saco el salario básico, por ahí es un poco esquemática. Fíjate quién dice esto curiosamente, quién plantea esto curiosamente de forma, entiendo yo, armónica económicamente. Juan Garabois, que dice, segmente. Dice, Garabois pide plata para el sector que representa y aún para los trabajadores formales. Dice, no, una suma fija. Por ahí uno dice, bueno, ¿de dónde saca esa representación Garabois? No me importa, es un militante, está conversando. Lo que sí dice, que es interesante, que sí, dice que se distribuya la plata también entre los sectores medios o medios altos, de forma que vaya la plata. Todo esto, en fin, para seguir conversando, para seguir hablando, hoy habla Cristina Fernández de Kirchner, a partir de las 4 en Calafate, puede ser un cachito más tarde, mañana habla el presidente desde Tucumán, el lunes vamos a tener material para seguir.